Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo, el agradecimiento de que estén con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de la radio, esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. A pesar de la interferencia, siempre lo digo con esta marcada ironía, ¿no? Pero también tenemos que darle muchísimas gracias a los que nos ven, que nos están viendo a través de Facebook, los que nos están viendo a través de YouTube, por supuesto, pero sobre todo Facebook. Muchísimas gracias. Recuerden que el programa, esta tertulia, se transmite a través de radio y a través de Facebook. Por eso, los que están en radio, muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué esta gente habla así? Bueno, claro, porque hay personas que nos están viendo también y le tenemos que dar nuestro agradecimiento. Así que, bueno, pues dado todo eso, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el Tribunal Supremo en Cuba ratifica cadena perpetua contra dos hombres responsables de asesinar a sus exparejas.
¿Usted quiere que le diga la verdad?
Dígamelo.
Le vamos a preguntar después a nuestros invitados periodistas hoy, pero a mí lo que más me llama la atención es el comunicado del Tribunal Supremo, no la ratificación de la cadena perpetua, sino el comunicado del Tribunal Supremo. Pero bueno, de eso vamos a hablar después.
Recogemos la siguiente nota de 14.5. Las cifras oficiales de 2022 están mostrando la debacle del sistema de salud cubano.
Qué cosa mala. Usted le pregunta a un cubano y qué le dice, ay, usted se entera ahora. Pero bueno, por lo menos los datos oficiales también así lo demuestran.
Increíble. Y Estados Unidos promulga una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. Importantísimo. Atención, Cuba.
Señoras y señores, todo ha cambiado. La forma de emigrar ha cambiado. Yo se los he dicho mil veces. No me gusta nunca ser como es la tiñosa de las noticias, ¿no? Pero todo ha cambiado. Ya no es tan fácil. Si usted cruza la frontera irregularmente, ya no va a poder pedir el asilo político. Incluso si lo cogen en el mar, viniendo en una lancha y lo deportan, ya va castigado. También después de hasta dentro de 5 años no tiene ni derecho a llegar con un parol humanitario. Así que las reglas del juego cambiaron, es bueno que lo sepan. La noticia yo sé que no es agradable, pero es la realidad. Vamos a analizar los temas que tenemos hoy con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14.5. Se encuentra en La Habana, conoce muy bien lo que está pasando y el sentimiento de cómo están los cubanos allá con estas nuevas leyes migratorias acá en Estados Unidos, o decretos migratorios, para ser más exactos. Y tenemos también a Lázaro Chirino Díaz. Él es un periodista de Cibercuba. Se encuentra en Madrid, España, y a él sí lo van a poder ver porque está vía Skype desde España. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Reinaldo. Bienvenido. ¿Cómo está La Habana?
¿Qué tal?
Muy bien. Un placer volver a compartir con Chirino y con los dos que están aquí fijos en el programa Las Noticias como son, el amigo José Luis y este otro, ¿cómo se llama?
El guanabacoense. Le dicen Amado Gil.
Perdóneme, si él habla, amadito. Él habla de persona fija, pero él no se queda atrás.
Sí. ¿Cómo se llama el de 14.5?
Reinaldo.
Rey. Lázaro, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo
andas, Lázaro? Saludos también por ustedes y bueno, para Reinaldo allá en Cuba.
Muy bien, bueno, vamos con las noticias, que son bastantes.
Sí, señor, el Tribunal Supremo Popular de Cuba ha dado a conocer en un comunicado de prensa que ha confirmado las sentencias de cadena perpetua para dos hombres encarcelados en 2022 bajo cargos de asesinar a sus exparejas. En el tribunal fueron celebradas las vistas de los recursos de apelación establecidos por los acusados Yadier Del Va Simón y Alexander Nápoles Telles contra las sentencias dictadas en diferentes procesos judiciales por las salas de lo penal de los tribunales provinciales populares, tanto de La Habana como de Ciego de Ávila. Del Va Simón dijo que su actuar estuvo condicionado con un profundo estado de alteración psíquica Entre tanto, Nápoles Telle manifestó estar arrepentido. Ambos argumentos fueron rechazados por los magistrados. La decisión fue basada en el artículo 345, apartado 2 del Código Penal, el cual establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género.
Y el comunicado dice, y aquí le paso a Reinaldo, pero, o sea, aquí lo que me llama la atención es el comunicado. Dice que que se evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar la protección y atención legal a estos o a estas, castigando severamente a los declarados responsables de estos hechos. Es decir, que se siente congratulado de que esto haya sido así. Contigo, Reinaldo, comienzo contigo.
Bueno, parece obvio, pero esto realmente, estas condenas son evidentemente un reflejo de la presión que desde diferentes instancias de la sociedad civil cubana, de la sociedad civil independiente, han venido reclamando poner una condena más dura y una ley más específica contra la violencia de género. Es verdad que el Código Penal, el nuevo Código Penal, tiene algunos rasgos que identifican con mayor severidad cuando una persona asesina a su pareja, ¿no? Incluso, sobre todo, más específicamente, cuando la víctima es una mujer. Pero el reclamo es que falta un cuerpo legal que lo sistematice de una manera más concreta, ¿no? Y todas las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba que están organizando las listas de los feminicidios, que están denunciando esto con una, de verdad, con una seriedad tremenda, ¿no? Ahí está a las tensas, está el observatorio fuera de Cuba que están haciendo eso, y aquí dentro también, y el apoyo que han encontrado de estas organizaciones en la prensa independiente cubana, realmente ha convertido este asunto en algo ya escandaloso, ¿no? Y la respuesta de los tribunales, y todo el mundo sabe que los tribunales no son independientes, todo el mundo sabe que estos tribunales están haciendo eso porque han recibido la orden de la máxima instancia política y gubernamental del país para aplicar una sentencia escarmentadora, uh-huh. Se puede decir, pero más que escarmentadora, que deje un precedente que diga que aunque no existe ese cuerpo legal que se está pidiendo, sí existe la voluntad de castigar severamente a las personas que asesinan a mujeres, a sus exparejas, a las madres de sus hijos y todos esos horrores que se han venido cometiendo, claro, en los últimos años. Que el número, hay 27, uh-huh, en este año, en lo que va de año, ya hay 27 feminicidios, lo cual es una cosa realmente escandalosa.
Cuando yo decía que a mí lo que me llamaba la atención era el comunicado del juzgado cubano, del tribunal cubano, el comunicado del tribunal es lo que me llamaba la atención, era exactamente por esto que dijo Reinaldo, porque la presión que tiene el gobierno cubano se le ha puesto sobre todo a la Asamblea del Poder Popular para que haga una ley, específicamente un cuerpo legal que sea de feminicidio y que no se incluya dentro de un artículo del Código Penal lo que es la violencia de género, que si esto se separa y se ponga como feminicidio, como lo tienen muchísimos países del mundo, pues la presión. Este es el resultado de esa presión, pero además los grupos independientes, como los mencionó Reinaldo, a las Tensa y Yo Sí Te Creo, etcétera, han estado también presionando porque se declare un estado de emergencia en Cuba. Estado de emergencia en Cuba por la cantidad de feminicidios. El estado de emergencia conlleva otras cosas, conlleva también a que el tema sea tratado, de que no solamente sean condenados los que produzcan el feminicidio, sino que también el tema se trate, y sobre todo, por supuesto, dentro de la sociedad civil, que no existe independientemente dentro de Cuba, aunque estos grupos existen, pero son considerados ilegales por parte del gobierno cubano. Así que yo creo que la presión ha funcionado. Y ojalá que siga funcionando así.
Yo sencillamente quiero decir esto. Celebro esta sentencia. Celebro que pasen porque al menos dan sencillamente un motivo para que se detenga si alguno tiene pensado terminar con la vida de una mujer en Cuba. Chirino.
A mí me ha llamado muchísimo la atención en este comunicado Primero, que no se mencione la palabra feminicidio en el cuerpo del documento, ¿no? Lo cual evidencia el miedo que le tiene el régimen cubano a esa palabra. Y a su vez es una ironía porque feminicidio es un término que se asocia mucho a gobiernos progresistas, sobre todo pues en países de Latinoamérica, aquí en España, y con los cuales supuestamente La Habana tendría puntos de conexión. Entonces, ¿por qué ese miedo a utilizar el término feminicidio? Recordemos que la Asamblea Nacional rechazó incluso una propuesta, nada más y nada menos que de Mariela Castro, para incluir ese término dentro del Código Penal vigente. También me ha llamado la atención que estos feminicidios hayan ocurrido en 2022 y ahora es que nos enteramos. ¿Por qué? Pues yo creo que es más bien para dar una especie de lavado de cara al régimen frente a estos gobiernos progres de la región y del mundo que seguramente le están exigiendo a La Habana medidas concretas respecto al feminicidio porque la sociedad civil independiente y los medios de prensa independientes están haciendo mucho ruido respecto a este tema que causa preocupación en el mundo. Y más bien lo que es, como bien decía Reinaldo, una medida con carácter de escarmiento para alertar de las posibles consecuencias que pueda tener un feminicidio en Cuba. Sin embargo, aún quedan pendientes muchos aspectos, como por ejemplo, que no hay voluntad para legislar, hace falta una ley, tampoco hay acceso a registros públicos de los casos que están documentados dentro de Cuba desde el punto de vista oficial y, por supuesto, no hay derecho a la participación de la sociedad civil independiente. Hasta que estas asignaturas y otras no queden pendientes, por más declaraciones que saque la Fiscalía General de la República, que no es independiente, ni el Tribunal Supremo, ni nadie, pues el tema del feminicidio seguirá siendo un lastre que hay que denunciar una y otra vez en Cuba.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las cifras oficiales de 2022 están mostrando la debacle del sistema de salud cubano. La salud, que junto a la educación ha sido emblema por excelencia de la propaganda castrista desde los inicios de la revolución, va cada vez peor en Cuba. La conclusión se desprende de los datos oficiales hechos públicos el lunes, luego de una reunión de trabajadores del sector que encabezó el primer ministro Manuel Marrero, el viceprimer ministro José Luis Perdomo y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. En ella se hizo el balance de 2022 al que se refirieron como un año complejo y desafiante. Aunque los altos funcionarios culparon de la situación, como suelen hacer, al recrudecimiento del bloqueo del embargo de Estados Unidos a la isla, que impidió a Cuba adquirir medicamentos, equipos, insumos imprescindibles, en palabras de Portal Miranda, quien oculta que el embargo sí permite comprar medicina, siempre que sea adelantado. También reconocieron que, a pesar de los meritorios esfuerzos realizados por el gobierno, no se han cumplido los objetivos establecidos. No estamos satisfechos, declaró Marrero.
Un solo detalle le paso a Reinaldo. La tasa de fallecidos, 7,5 por cada 1,000 vivos. 7,5 por cada 1,000 vivos. En el 2020 fue de 4,9 y anteriormente se decía que era de menos.
¿Usted no vio la cifra de la situación que hay con las ambulancias en Cuba?
Claro que las he visto.
39,6% el servicio que prestaron.
Bueno, yo lo que sí les digo es, y estos son los datos del gobierno, son los datos oficiales. No hay manera, no hay forma de buscar datos independientes. Reinaldo.
Bueno, me gustaría precisar que cuando tú decías ese número de 7,9, ¿no?
7,5.
Se está refiriendo a la mortalidad infantil.
Exacto.
Que es importante, no es una cuestión del país, de todas las personas vivas, ¿no? Sino específicamente de los niños. Y hay que decir que la mortalidad infantil fue todavía, de alguna manera, un punto que es muy sensible para el gobierno cubano, porque año tras año el titular de Granma siempre era la cifra de reducción de la mortalidad infantil, y ya incluso la gente, a pesar de ser un tema tan sensible, casi que hacían chistes diciendo, bueno, llegará un momento en el que se han muerto menos de lo que no muere nadie, ¿no? Es imposible, ¿no?
Claro.
Van a decir que de 1,000 murieron menos 10, ¿no? Porque realmente no había manera de seguir incrementando esa cifra. Hay que decir, con independencia de que esas cifras, las cifras de mortalidad infantil que se han estado dando en el país a lo largo de los años, siempre han estado bajo la duda, porque en muchos casos ha habido repartos de niños que han nacido muertos, y claro está, eso no se da como mortalidad infantil, pero hay casos de niños que murieron en el proceso postparto y fueron reportados como nacidos muertos. Y claro, eso es una manera de alterar las cifras, ¿no? Por otra parte, la enorme cantidad de recursos que se empleó durante años en ese punto venían del presupuesto de salud pública. Y ese presupuesto de salud pública en algunas ocasiones se vio afectado en otros renglones para mantener a toda costa, al como siempre, como el lema que fue la regla de oro de Fidel Castro, al precio que fuera necesario, mantener la cifra baja de mortalidad infantil. No estoy diciendo que esta cifra de ahora esté mostrando una coherencia en el uso de los recursos. Claro que no se trata de eso. De lo que se trata de que la coherencia viene por la obligación, por la realidad que les impone a la autoridad cubana no poder seguir manteniendo ese esfuerzo denodado que hacían. Y también hay que decir que no solamente ha aumentado la cifra de mortalidad infantil, sino que también la esperanza de vida se ha visto también afectada. Y se ha visto afectado también otro número que tiene mucho que ver con los índices de salud pública, que es la cantidad de médicos por habitante. Ahora mismo no tengo el dato aquí, pero sí sé que se ha cambiado mucho eso. Y no solamente por la cantidad de médicos que el gobierno cubano está enviando al extranjero a Misiones, sino por la cantidad de personal médico que ha salido del país por su cuenta, que han abandonado el país, que han abandonado la profesión, incluso algunos que ni siquiera se han ido del país, sino que sencillamente están dedicándose a otra cosa para poder sobrevivir porque los salarios no le alcanzaban. Así que la salud pública es una crisis sistémica que, como tú decías, está reflejándose en el tema de las ambulancias, se refleja en la situación del estado calamitoso en el que se encuentran los hospitales. El otro día tuve la necesidad de pasar por un hospital, no voy a decir el nombre porque no me gusta hacer ese detalle, pero tuve la necesidad de pasar por un hospital a acompañar a un vecino que tenía que hacer un trámite allí, y en la planta baja del hospital habían dos baños, un baño para hombres, un baño mujeres, y había un señor que estaba allí trabajando, decía, no, el baño de hombres está clausurado y un solo baño de mujeres, y la cola afuera, él tenía que un tanque lleno de agua ahí para cada vez que saliera una persona echarle agua a la taza, y peleando y gritando, y yo le pregunté, ven acá, pero hay algún problema de plomería aquí, y dice, plomería, ojalá que fuera plomería. Y ese es en el baño en planta baja de un hospital público, un hospital, no estoy hablando de un hospitalito, ¿no? Sí, y eso, en los pisos de arriba es lo mismo, en las salas es horrible, la higiene en las salas donde se hospedan las personas, la cantidad de camas ocupadas que no hay un espacio, operaciones que no se pueden hacer porque faltan instrumentos, porque falta hilo de sutura, porque no hay anestesia. Vaya, no es, es una cosa sistémica.
Dios mío.
Y la solución, bueno, yo no conozco la solución, pero todo parece indicar que este problema se va a ir agudizando y en algún momento habrá que tomar alguna medida de otra naturaleza para evitar que se haga que ocurra una catástrofe de salud en el país.
Quería destacar, yo elaboré una nota al respecto con un médico que vive en Santiago de Cuba y me decía, agregando a lo que acaba de formarnos pues Reinaldo, dice, si usted va a la sala de cirugía, ya usted tiene que llevar lo suyo y lo del equipo que va también a asistirlo médicamente. Así está la situación, desde gasas, jeringuilla, prácticamente todo.
Y merienda.
Merienda también. Dios, por lo menos un agua de azúcar, un refresquito ligero.
Yo recuerdo que en la benéfica un pariente mío tuvo que llevar el sillón para poder acompañar a un niño.
Bueno, porque los sillones usted lo ve ahí en los videos, en las fotos que ponen en las redes sociales, están todos destrozados.
Y además cuidar el sillón porque se lo robaban.
Vamos a ver.
Lázaro.
Yo creo que este gobierno es el gobierno de la jirafa, es el último que se entera de las cosas que se dicen una y otra vez. Porque la crisis de la sanidad en Cuba ni es de ahora ni es un tema nuevo. Recordemos que cuando el COVID-19 en el 2020-2021, Cuba se paralizó de manera general en aspectos sanitarios y gracias a las personas, a los cubanos en el exilio, es que muchos cubanos dentro del país pudieron tener acceso a determinadas medicinas y otros productos no sanitarios. Yo creo que aquí lo peor es que el gobierno dice que está insatisfecho, dígase Marrero Cruz y Portal Miranda, pero siguen en el gobierno, siguen estando al frente de sus puestos y ninguno ha dimitido. Por tanto, yo creo que a ellos poco les preocupa la situación de la salud pública en Cuba, sino preservarse en el puesto y culpar a los demás de los errores que ellos mismos han generado. Y por último, aunque Cuba tenga cifras que se puedan igualar a los sistemas de salud del mundo, incluso salud pública en el mundo, la clave está en la calidad, y es que la calidad de la asistencia sanitaria en Cuba está casi en cero, por no ser absoluto, porque ni hay medicinas, ni hay personal médico, y los hospitales se están cayendo a trozos.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Estados Unidos promulgó una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. Sustituye al título 42, regla de la administración Trump, que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. Estados Unidos ofrece unas 1,000 citas diarias para solicitar asilo a través de un procedimiento que acaban pues de anunciar. A través de la aplicación del CBP One, ¿no? Uh-huh. Pues es una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse dependiendo de la capacidad de los trabajadores del servicio de inmigración. Pero quienes no se acojan a este proceso y quieran cruzar la frontera de manera irregular, serán declarados no aptos para pedir asilo y deportados inmediatamente.
Y eso se aplica también a los que vienen por mar. Reinaldo, ¿cómo ha sido tomado esto en Cuba? Sabemos ya lo que va a existir, pero...
Me imagino, perdóname, que es comentario de la gente en la calle, ¿no?
Yo me imagino, sobre todo en las zonas costeras, que tantas lanchas estaban saliendo. Hemos visto que se han detenido un tanto, por lo menos en las noticias. ¿Cómo la gente lo está tomando?
Bueno, hay que decir que ya la reducción ha sido notable. En primer lugar, desde que se abrió el programa este de parole, ¿no? El de que las personas pudieran salir de una manera más segura, eso evidentemente ha contribuido a reducir la cifra. Pero la información que tienen las personas todavía es una información que no ha calado en la conciencia de la gente, ¿no? Yo conozco gente que todavía está pensando en armar una lancha e irse. Sí, que lo piensan, ¿no? No es que lo tengan organizando, pero ya lo están pensando todavía. Dicen, no, aquí lo que hay es que irse a como sea. Y tú les dices, oye, pero como sea no, porque mira, ahora las leyes. Y dice, ah, bueno, pero no. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha irregularidad en el cumplimiento de esas restricciones. Y basta media vez que de 1,000 casos se acepte uno para que ya el resto diga, no, mira, aquí aceptaron uno, yo voy a ser ese uno que van a aceptar. De manera que la principal causa de que las personas salgan del país de una manera irregular, aunque tiene que ver, no está directamente relacionado con las leyes que hay en Estados Unidos, está directamente relacionado con la situación que hay en el país, que la gente dice que se la van a jugar a lo que sea, no. Que prefieren, he escuchado muchas veces la frase, gente que prefiere morir en el mar, que prefieren ir preso en los Estados Unidos, que prefieren cualquier cosa antes de estar en la inacción que está en el país, esperando a que algún día las cosas mejoren. Y eso realmente crea una situación de desespero. Vamos a ver, yo tengo la confianza. En primer lugar, debo decir que respeto el derecho que tiene no Estados Unidos, que tiene cualquier país del mundo a establecer normas para regularizar la entrada a su país de personas extranjeras. Eso creo que es un ABC. El que me entiende eso, es decir, ni Estados Unidos ni ningún país del mundo puede abrir así a la desbandada, claro. Aquí que venga el que le dé la gana, que no hay problema ninguno. No puede ser, porque los primeros que van a entrar son los terroristas, después van a entrar los narcotraficantes, después van a entrar quién se sabe quién, ¿no? Así que Estados Unidos tiene todo el derecho a protegerse con eso. Y no podemos los cubanos esperar a que Estados Unidos sea el que resuelva claro. La situación de las personas aquí adentro, abriéndole una puerta para que la gente entre como quiera.
Por supuesto. Se nos fue el tiempo, Lázaro, perdóname, no tenemos tiempo para ti en este momento, para tu comentario, ya me están pidiendo el programa. Gracias, Reinaldo Escobar, y a ti, Lázaro Chirino, desde España, gracias.
Hasta aquí entonces, Tertulia.